Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Henry, una noche mágica para ti. 77 goles, rebasas a Gonzalo Farfán, te metes en la lista de los 10 goleadores históricos del América.
No, es un honor para mí, un orgullo el poder formar parte de la historia del club más grande de México. Nunca lo pensé, nunca me imaginé, pero es gracias a, por supuesto, al equipo y al trabajo de día a día.
La voz de Henry Martín, que llega a 77 goles, superando a Gonzalo Farfán, que tenía 76, o tiene 76 Farfán, en la historia de los goleadores del conjunto del América, que derrotó al equipo de San Luis el día de ayer, 3-1 en la cancha potosina. Un saludo en este miércoles, 15 de febrero de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte igual que John. Pues aquí platicando de esto de Henry Martín, que realmente, Beto, nos da mucho gusto por él. Se ve que la sufrió mucho en un problema que tuvo junto con su hermano. Su hermano fue detenido. Pasaron meses muy difíciles ambos. Y él tuvo que recurrir a terapia psicológica y el torneo pasado se le estaba yendo el Mundial. Recuperó la confianza, empezó a hacer goles. Hizo 10 y hoy ya está en 9, tratando de mejorar su marca personal y también, Beto, con la posibilidad de ser campeón de goleo este torneo.
Exactamente, gran momento de Henry Martín con el conjunto del América, el atacante yucateco del conjunto de las Águilas. León derrotó al equipo de Puebla 2-0, Tigres empató a 0 con Bravos. Estaremos platicando también de los partidos del día de hoy: Guadalajara Xolos, Necaxa Pumas, Rayados contra Querétaro, Mazatlán contra el equipo de Pachuca. Hugo Sánchez se mantiene ilusionado por dirigir a el equipo de Cruz Azul. Sin embargo, hay otros candidatos que también están apretando fuerte, Héctor, en esta recta final para ver quién se queda con el puesto de entrenador.
Sí, bueno, Hugo Sánchez también fue una grata sorpresa enterarnos ayer que también estaban platicando con él. Ya tuvieron conversaciones con el Tuca Ferretti, que estaba en la capital del país ayer. Todavía ayer estuvo reunido con Víctor Velázquez. También Antonio Mohamed fue contactado por Zoom. El Chepo de la Torre lo hicieron viajar de Guadalajara a la Ciudad de México y también fue contactado por la noche de antier por Zoom también. Así que bueno, pues están las pláticas. Hoy lo han hecho, me parece, de manera muy profesional, Beto, con mucha calma, escuchando proyectos, escuchando ideas de cómo puede manejarse el Cruz Azul. Y bueno, pues son técnicos, todos ellos muy calificados. Hugo Sánchez, bicampeón con Pumas. El Chepo de la Torre, 3 veces campeón de liga, 1 con Chivas, 2 con Toluca. El Tuca Ferretti, 7 títulos de liga, imagínate, el máximo ganador en México. Sí, sí. Y Antonio Mohamed, campeón con el América, campeón con Monterrey. Así que son muy buenos candidatos los que tienen en este momento en la baraja Cruz Azul para que decida por uno de ellos. Y seguramente una decisión muy bien pensada entre el Conejo Pérez, pues la gente que participa con Víctor Velázquez, que no son muchos, es un pequeño grupo de gente que va a tomar esta decisión, sobre todo Víctor Velázquez, que es la cabeza de la cooperativa Cruz Azul en este momento.
Sí, gente con mucha historia, con historial, con galardones, con crédito. Esos son los entrenadores que están siendo entrevistados por Cruz Azul después de la salida de Raúl Gutiérrez, que no logró más que un solo punto en este torneo. Se fue el Potro Gutiérrez y sea cual sea el que llegue, se va a encontrar, Héctor, con un plantel muy a la baja, muy deprimido, con un arranque de torneo pésimo de la máquina cementera.
Sí, torneo que está como los anteriores, Beto, con jugadores llegando ya sobre la hora, con jugadores cuyas transfer internacional no llegaba, futbolistas que debutaron tarde, que el Potro Gutiérrez nunca tuvo un plantel completo para recurrir al 100% de sus jugadores. Y bueno, pues con la baja de Carlos Vargas, que fue contratado el Mazatlán como lateral izquierdo titular, Y en el primer partido de su debut se lastima los ligamentos cruzados. En fin, muchas bajas en el equipo, ¿cierto?
Exactamente. Brujas y Benfica 0-0. Dortmund y Chelsea también están 0-0 en la actividad de la Champions de este miércoles. Una pausa y volveremos enseguida.
Al 100 jugamos siempre, desde la primera fecha hasta la fecha séptima hoy en día. Estamos invictos, sí. No quiera decir que hemos logrado algo, al contrario. Seguimos sumando, seguimos preparando al equipo en las mejores condiciones, el mejor funcionamiento. Al estar en una institución tan grande como el América, si uno no está bien de la cabeza, es muy difícil poder manejar las situaciones anímicamente. Si yo hago caso quizás a la conveniencia o al corazón, a lo que lleve fuera de lo que es la cabeza, voy a estar perdido. Hace dos fechas atrás a todos nos mataban y ahora que hemos conseguido la segunda victoria ya estamos para ilusionarnos. La ilusión siempre está en esta institución. Eso es lo que genera un club tan grande. Vamos de a poco, Carlito. Vamos de a poco.
Las palabras de Fernando Ortiz, el técnico del América, después de la victoria amarilla el día de ayer en San Luis. 3-1. Bonatini, el brasileño, marcó el gol del Atlético de San Luis. Henry Martín en dos ocasiones y Valdés en una. Los goles del conjunto del América, que termina, Héctor, por ser superior al conjunto potosino en este partido de la jornada 7 del fútbol mexicano.
Sí, era el primer partido de prueba para el América fuera de casa, Beto. Ya había tenido contra Toluca y contra Santos dos partidos difíciles, los empató. Y ahora era la oportunidad de conseguir la primera victoria en el torneo como visitante. Ya tenía dos de local, con esta de visitante. Pues mejora mucho la situación porque ya son 9 puntos en partidos ganados, 3 puntos en partidos empatados. Y el América, pues en este, de 4 puntos en partidos empatados. Y en este sentido, el América ya está con 13 puntos en una muy buena posición entre los 4 primeros de la liga para una calificación directa, tal como ha ocurrido en los últimos torneos con el América. Y bueno, pues para el Tano Ortiz es una confirmación de que tiene un gran plantel con un potencial ofensivo muy fuerte. Lleva ya con estos 3 goles 17 en la liga. Y para él es muy importante, creo, este partido, porque es el primero como visitante que consigue la victoria en este torneo, lo cual dará mucha confianza al equipo y sobre todo aprovechando el buen momento de Henry Martín, Beto, que lleva 9 goles en lo que va el torneo, 9 goles en 7 partidos. Es una muy buena cantidad de goles.
Buena cantidad, Martín está encendido, anda muy derecho, 77 goles con el América, uno más que Gonzalo Farfán, que llegó a 76. Recuerdo cuando Farfán se fue del Atlante al América. Javier Aguirre pasó al Atlante y Farfán se fue al conjunto del América en los años 80. Farfán con muy buenas condiciones como un volante ofensivo, empezó como delantero. Farfán, hijo del Negro Farfán, de Salvador Farfán, que también jugó con el conjunto atlantista. César, gusto en saludarte. El América saca una victoria muy importante el día de ayer en la cancha de San Luis.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Sí, realmente fue una victoria muy importante y también, como se ve al interior del grupo, que se dio un golpe de autoridad en una cancha complicada del equipo de San Luis, que no había recibido goles como local. Ayer el América marca 3, pudo haber marcado incluso un par más. Entonces, sí, muy satisfecho se va el equipo con esta actuación del conjunto americanista y principalmente con el gran momento que vive Henry Martín. Sin duda alguna, es la cara del Club América en este momento. Ya lo decían ustedes, entra al top 10 de los goleadores históricos del Club América. Está todavía lejos de personajes como Sague, como Cuauhtémoc Blanco, pero sin duda alguna está escribiendo su historia, y lo que vale la pena es decir que lo está escribiendo después de haber pasado momentos muy complicados en lo personal, que incluso lo llevaron a pensar en ya no seguir más jugando al fútbol. Si les parece, escuchemos reacciones del mismo Henry al terminar el partido con nuestro compañero León Lecanda, que estuvo en la transmisión del encuentro.
Fíjate que se oye un poquito mal ese audio, César, entonces vamos a dejarlo fuera, pero es verdad, como bien apuntas, ahí están hombres en el historial de goleadores del América, como Carlos Reynoso, como Enrique Borja, como Palmer, desde luego Cuauhtémoc Blanco, Carlos Hermosillo, Salvador Cabañas, todavía lejos de ellos Martín, pero realmente con una gran cantidad de goles. John, te saludamos también con mucho gusto en esta tarde.
Igualmente, compañeros, un gusto saludarlos. César y Beto, tenía una pregunta, Beto, porque ahorita que acabo de salir de Fútbol Picante y pusimos los históricos, ¿te tocó ver a Sague Papá? Porque yo creo que Sague Papá es un histórico de la América que al igual algunas generaciones realmente no lo recordamos, Beto.
Fíjate que yo ya había nacido, Héctor, también en el 66, cuando se inauguró el Estadio Azteca. Yo he visto muchos goles de Sague, de Arlindo en aquella época, de Portugal y de todos aquellos grandes jugadores del conjunto del América. Un gran delantero, Héctor, sin duda que dejó una historia muy importante, muy espigado, muy alto, fuerte también, corrioso, Sague, aquel gran goleador de la América de los años 60.
Sí, a mí tampoco me tocó verlo, Beto, era finales de los 60, sí, y fue un jugador legendario, hizo muchos goles y además era el lobo solitario. Cada contragolpe que el América hacía era una posibilidad de gol con él, muy rápido, contundente, hacía goles en la oportunidad que se le presentaba y dejó ahí su legado también, una muy buena cantidad de goles en el América. Y no me tocó verlo, si no podría expresar una opinión más amplia. Pero...
Me decía, Héctor, te saludo, me decía Rafa Puente que él sí era un 9-9, ¿no? Era un super cazagoles, ¿no?
Un delantero clavado, sí.
Sí, creo que es una imagen que habrá que demostrar en algún momento, ¿no? Porque sí creo que es como una de esas leyendas de la América que la gente, de, pues, ahora sí que de los que nacimos en los 60s no nos acordamos y poca gente se debe acordar del papá, sí, del buen, sí, Luis.
Y que en paz descanse, ¿verdad? Porque ya falleció, sí. lo tuvimos el gusto de platicar con él, de conocerlo hace algún tiempo, cuando su hijo llegó a ESPN, en los tiempos de Ataulfo Sánchez, de quién más estaba por ahí, Cuenca, el perro Cuenca, del Águila, sí. ¿Verdad? Esas épocas de Núñez,
el Coco Gómez.
Exactamente, Coco Gómez, exactamente, que metió aquel gol olímpico en Ciudad Universitaria. César, pues
Arlindo, Ney Blanco, ¿no?
Ney Blanco también, desde luego, el brasileño. Una época brillante y Martín está muy derecho, César, ahora con el conjunto del América, que saca 3 puntos a media semana.
Sí, totalmente. La verdad es que Henry vive un gran momento. Ya le saca 4 goles a su más cercano perseguidor en la tabla de goleo, que es Gignac, quien ha marcado 5. Entonces, la verdad es que hoy Henry vive tranquilo, disfruta de nueva cuenta el fútbol. Eso es muy importante. Se le ve con muchas ganas de jugar y de hacer las cosas bien. Hoy en América tuvo descanso después de este triunfo contra San Luis, pero lo que me decían, y hay una cuestión que le preocupa un poco al Tano Ortiz, es que fuera de Henry, los demás delanteros realmente no tienen mucho peso específico del ataque americanista. De Viñas estamos hablando que tiene 3 goles en prácticamente 2 torneos. El Cabecita, de alguna manera, ha estado tratando ahí de sobrevivir, pero en los momentos importantes ha desaparecido. Roger está más o menos en los mismos números de Viñas, con 4 goles en 2 torneos. Entonces, si bien hay tranquilidad en el conjunto de la América para el Tano, esa es una situación que tiene que pulir, porque donde se acabe el momento goleador de Henry, el América va a estar en serios problemas en tema de goleo.
Sí, después de un campeonato mundial donde no tuvo una actuación muy relevante, y ahora va a jugar contra el equipo de los Xolos, César, en la jornada número 8 del torneo.
Sí, partido de domingo por la tarde-noche, ahí estaremos en la cancha del Estadio Azteca, un duelo será especial porque vuelve Miguel Herrera otra vez a presentarse en el Coloso, sí, de Santa Úrsula. Ya sabemos lo que representa el Piojo para todo el americanismo, es un tipo que a donde va o es aplaudido o es abucheado y seguramente causará polémica como se ha recibido por la gente americanista. Las Águilas están tratando de retomar el vuelo también de local, estar escalando posiciones porque ellos saben perfectamente que esta franja del torneo tienen que aprovecharla porque después se van a venir los rivales más importantes, llámese Tigres, llámese Monterrey, llámese Pachuca, equipos con mayor empaque. Entonces América está tratando de hacer un buen colchón de puntos.
Correcto, a las 7:05 de la noche el domingo, América contra Xolos en la cancha del Estadio Azteca. César, muchas gracias por la información.
Un abrazo grande, que estén muy bien.
Igualmente, buenas tardes. Hay un gol ayer, John, de excelente factura, esa descolgada rápida, en jugada que arranca desde el propio terreno americanista y termina con un pase al hueco perfecto, milimétrico, gol de excelente factura, y Martín, que es muy certero para mandar el balón, definir y mandarlo al fondo de la portería.
Sí, la verdad, se ve que ha trabajado, ha pulido, se queda a entrenar. A ver si mañana le retomamos una entrevista que Lisa hace, ¿qué será? Por ahí de octubre, a
antes
Henry,
del Mundial, sí.
Antes del Mundial, cuando le preguntaba de ese momento que se lo iban a mandar a Chivas, sacó que Roger se lesiona y se queda, ¿no? Entonces, la vida es de oportunidades y también su segundo gol, pues una técnica que se ve que le ha macheteado, ¿no? No la ha tenido fácil. Hay que recordar que cuando lo trajo el Piojo de Tijuana decían que no tenía el calibre para estar en el América, y hoy, o también en su momento lo ofrecieron por $5 millones a Ciudad Juárez, ¿no?
Sí,
y hubo tiempo. Ves lo que cobra Roger Martínez y lo que le están pagando a Viñas, pues la verdad, precio-resultado, Henry es el que más le ha rendido a la América.
Sí, porque me acuerdo unos meses antes del Mundial, Héctor estaba un poco fallón frente a la portería enemiga, con varias oportunidades de gol que no lograba definir, como que entró en un marasmo del cual salió justo a tiempo para meterse al campeonato mundial.
Sí, justo yo estaba recordando que esa entrevista que le hizo John nos reveló muchas de las cosas que nosotros no sabíamos y estaban pasando en la vida de Henry, ¿no? Que tuvo que recurrir, se lo dijo a John, tuvo que recurrir a ayuda psicológica para salir del mal momento, para volverse a enfocar en el fútbol. Él, antes de empezar el torneo pasado, si recuerdan, era suplente, los primeros cuatro partidos fue suplente, acabó siendo el goleador del equipo, porque fue cuando él decidió otra vez enfocar su vida al fútbol, dejar al lado el problema que había vivido con su hermano Freddy, que estuvo detenido, y ya una vez liberado, ya Henry tomó la determinación de enfocarse 100% en el fútbol, y mira lo que está haciendo, ya lleva 19 goles en torneo y medio, más o menos, en menos de torneo y medio lleva 19 goles con el América, 10 el torneo pasado y 9 que lleva ahorita. Es muy buena marca de Henry, muy buen momento, y creo que aquella oportuna, John te va a acordar muy bien, aquella entrevista tan oportuna que hiciste con él, creo que nos reveló a todos que ese jugador iba en ascenso clarísimo.
Sí, que la había tenido muy difícil, que el hecho de tener ya a su hermano en casa lo había dejado descansar, enfocarse, la motivación que el Tano, como que me daba la impresión, que el Tata Martino lo llamaba porque alguien fallaba o Raúl no andaba bien, y lo tomó. Y aparte, lo sano que es ver un mexicano como líder de goleo, ya tocaba, no sé cuándo fue la última vez que reina en el América, ¿no?
Reina,
¿no?
El más reciente campeón de goleo de América.
Campeón, ¿no?
Exactamente.
Sí, mexicano, vamos a una pausa. Alan Pulido, el último.
Volveremos enseguida en este miércoles en ESPN Radio Fórmula. De regreso en ESPN Radio Fórmula, Huerta, Sutcliffe y Murrieta en esta tarde. Ayer en distintos espacios de ESPN, Hugo Sánchez hablaba sobre la ilusión que le provoca llegar eventualmente al equipo de la máquina cementera del Cruz Azul.
¿Te gustaría dirigir a Cruz Azul?
Si no, no hubiera ido, José Ramón. Entonces,
no, sí.
Por supuesto, soy entusiasmado, ilusionado, cosa que no me pasaba esto desde que empecé a dirigir a Pumas como club. Y luego, obviamente, con la selección, pues siempre he estado entusiasmado y ilusionado, tanto así que levanté la mano para poder ser el técnico de la selección nacional. Y ahora agradezco ese interés por parte de la directiva del Cruz Azul.
Si tú fueras elegido, ¿qué mejorarías de inmediato?
Pues mejoraría la confianza que tiene el plantel a nivel, los resultados no han acompañado. No hay confianza en la cancha, tanto a nivel colectiva como a nivel individual, porque el partido contra Toluca, si lo vieron,
sí.
Tuvieron ocasiones claras de gol.
Empezaron ganando.
Faltó efectividad, sí, empezaron ganando. Faltó efectividad, pero que el trabajo lo están haciendo bien, pero falta armonía y confianza en grupo, porque calidad y talento hay en los jugadores. Únicamente es que falta un estilo definido que lo tenían, pero falta trabajo defensivo y trabajo ofensivo, pero sí es un equipo que le falta confianza, motivación y liderazgo deportivo.
En busca de la recuperación de la confianza perdida, Hugo Sánchez hablando el día de ayer con respecto a la posibilidad de llegar a Cruz Azul, habló de que fue una entrevista muy cordial, muy agradable, con Víctor Velázquez, también con Oscar Pérez, y vamos a ver por quién se decanta. A final de cuentas, Héctor, la directiva de Cruz Azul, yo creo que tiene que hacerlo pronto, la máquina va a jugar en Puebla el próximo viernes.
Sí, la semana que entra tiene dos partidos porque no jugó la fecha doble ahora, pero tiene a mediados de semana el miércoles contra el Atlas, el partido pendiente de la jornada 7, y tiene su partido de la fecha 8 contra el equipo, aquí lo tengo, contra Puebla, el próximo viernes también. El viernes empieza, su fecha doble empieza el viernes y termina el miércoles. Pero este viernes ya dijeron que va a dirigir Joaquín Moreno, no tienen tanta prisa en que esta semana se defina. Pero la semana que entra, aparte del partido del Atlas, Beto, que también tiene su grado de dificultad, luego Cruz Azul recibirá a Juárez. Y Juárez es el quinto lugar de la liga, ahorita no nos olvidemos, ¿eh? No es un equipo con la imagen del torneo pasado. Ahora es un equipo que gana de visita, gana de local, que saca un punto ayer en la cancha de Tigres, lo maniata, no le hace un gol. Y este equipo de Juárez se enfrenta luego a Cruz Azul. después de Puebla y Atlas, le toca, y ya seguramente contra el Atlas el miércoles, tiene que haber técnico, Beto. Exacto. Y están entrevistando de manera muy profesional a todos, ¿eh? Les están entregando proyectos, les están entregando hojas de ruta de cómo podría ser el enderezar esta máquina, cómo poder potenciar más el plantel. Han estado estudiando los planteles, todos los técnicos les dan un diagnóstico del plantel. Así que, pues, Víctor Velázquez, en este caso con el Conejo Pérez, están haciendo un trabajo muy profesional. Creo que la primera vez desde que está Víctor Velázquez que se hace este trabajo.
Exacto, como en fila india, Chepo, Tuca y Hugo, y por Zoom, Mohamed, como ya ha comentado Héctor, Antonio Mohamed. A esta hora, León, gusto en saludarte, a esta hora del miércoles, ¿quién se perfila para ser el nuevo técnico de la máquina cementera?
Sí, Beto, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo, otro para ti, Héctor, John, por supuesto. Y lo decíamos, ¿no? Más temprano en Fútbol Picante ahí con John Sotcliffe, que no se trata tampoco como del de Tim Marín de Dopingüe, ¿no? Evidentemente aquí hay una serie de candidatos que han sido todos entrevistados de forma presencial o por videollamada, y de todos ellos se ha, después de esta serie de entrevistas, de presentar el proyecto, la hoja de ruta, como bien y atinadamente lo dice Héctor Huerta, lo que se ha elaborado internamente es el famoso formato FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de cada uno de los candidatos. Y evidentemente en este balance pues, se hacen las gráficas, ¿no? Los beneficios, las posibles dificultades que puedan encontrar, los costos también, porque eso es importante, al final no deja de ser una empresa, un club de fútbol. Y Beto, en resumen, hoy te puedo decir que siguen en la carrera por el banquillo Hugo Sánchez, José Manuel El Chepo de la Torre, pero especialmente en las últimas horas también, tanto Antonio El Turco Mohamed como Ricardo El Tuca Ferretti, que son los cuatro candidatos que yo te diría que en esta carrera de caballos, ¿no? Como yo hacía la analogía el día de ayer, pues siguen todavía, digamos, en ese camino, ¿no? Los primeros candidatos que se analizaron fueron Juan Francisco Palencia y Jaime Lozano, pero por fuentes sé que, aunque les gusta el perfil y muchos detalles, no son los que llevan mano hasta el momento, ¿no?
Hola, León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. León, por lo que sé, digamos, el Tuca les gusta, la pretensión económica es alta, sería un técnico caro, pero lo que no les gusta, me parece, es el que quiere el control total del equipo, control total de refuerzos, control total, bueno, como en Tigres, ¿no? Que le den las llaves de la institución y él manejar completamente todo. Me parece que esa es la parte que podría impedir que Tuca Ferretti llegara. Y por lo que veo también, el Chepo de la Torre ha presentado varios proyectos, ha sido una presentación aparentemente muy profesional, ha trabajado mucho su cuerpo técnico en detallar cómo sería todo su trabajo en Cruz Azul, y aparte la parte económica también ha hecho él una excepción porque tiene que ajustarse al presupuesto que Víctor Velázquez ha estado diciéndoles que tiene un presupuesto y que no se quiere salir del presupuesto, y el Chepo aparentemente accedió a la condición económica. No sé si tú tengas más detalles de algunos más de los candidatos.
Sí, yo veo claramente, digamos, tres bloques distintos, ¿no? Primero, el de los técnicos con mucha trayectoria, experiencia, sudamericanos, pero hechos en México, tanto como futbolistas como entrenadores, con múltiples títulos en diferentes instituciones, con esa trayectoria, ese peso y ese carácter, que te pueden sacar las papas del horno, ¿no? Levantar un equipo desmoralizado y que está hundido en la mediocridad en el último año y medio. Y esos dos perfiles muy definidos, Ricardo Ferretti y Antonio Mohamed. Son técnicos muy caros, muchos millones de pesos al mes de salario, que normalmente se acompañan de muchos colaboradores en su cuerpo técnico, que tampoco son baratos, y que seguramente en este análisis van a decir, quiero reconstruir el equipo en el verano. O sea, no solamente llego y te saco ahorita el problema de este torneo, sino cómo vamos a rearmar el equipo en el verano. Y van a pedirte refuerzos, y va a ser cara la inversión para Cruz Azul, pero te puede dar buenos resultados, ¿no? Como también puede explotar, no es que todos hayan sido siempre exitosos. Luego un segundo bloque, mexicanos que dirigieron la selección mexicana de fútbol, como son José Manuel Chepo de la Torre y Hugo Sánchez, que tienen muchos años, uno sin dirigir el Penta, 11 años, el otro sin tener éxitos deportivos, el Chepo, prácticamente desde que salió del Tri, no le ha ido bien en su carrera, que los dos se mueren por dirigir a Cruz Azul, que son caros los dos, pero mucho menos que el Tuca y que el Turco, y que en este caso ellos dos, Héctor, por supuesto que aceptarían mucho más
lo que venga de presupuesto del club, ¿no? Porque se mueren, lo sé, por muy buenas fuentes, los dos se mueren de ganas de dirigir, ¿no? Y finalmente el otro bloque, exjugadores de Cruz Azul, que son Palencia y Jimmy, ¿no?
León, te mando un abrazo. Fíjate que hablamos en picante, no sé, hace como 2 horas, y en el transcurso de estas 2 horas, la información que me llega es que el que está muy cerca es Tuca Ferretti, que el que está casi arreglado con Cruz Azul es Tuca Ferretti. ¿Qué opinas?
Sí, mira, sé que en las últimas horas estuvo aquí en la Ciudad de México, Ferretti, que tuvo esas reuniones como las han tenido con todos los demás candidatos, que desde luego es un técnico con el que se daría un golpe sobre la mesa. Sé que una de las cuestiones por las cuales no apuntar, digamos, en primera instancia, no porque ya los hayan sacado de la lista, pero de no ir en primera instancia por técnicos jóvenes mexicanos, que es el último perfil, ¿no? Los que yo mencionaba, exjugadores de Cruz Azul, que no han sido campeones en el fútbol mexicano, pero bueno, en el caso de Jimmy, una medalla de bronce con la selección mexicana sub-23, es precisamente por eso, porque no sería un golpe de autoridad, ¿no? Traer un Jimmy Lozano, un Paco Palencia, y sí podrías quemar a, digamos, exjugadores muy queridos por la afición, ¿no? En un momento crítico. Pero sí, o sea, el irte por un perfil alto, pues es eso, John. O sea, el Tuca o Mohamed, yo estuve en contacto con los dos el día de hoy, no les han avisado nada, por lo menos hasta esta hora, y los dos están esperando, uno en Monterrey, el otro en Buenos Aires, los dos, ¿no? Pendientes de si suena el teléfono y decir, ya eres tú el elegido. Yo, por fuentes también de Cruz Azul, sé que no se ha tomado la decisión hasta este momento, John, y si tú te pones a ver ahí, ¿no? Por eso decía yo el de Tim Marín de Dopingüe, pues unos medios dicen que es este, otros medios decimos que es este, otros medios van a decir que es aquel, y sí sé, ¿no? O sea, que en esta carrera, pues ha habido de repente quién lleva la delantera, pero todavía no se acaba, están en el sprint final.
Oye, León, ¿crees que se anuncie antes del viernes, aunque Joaquín dirija el partido contra Puebla?
Sé que esa era la intención, Beto. Sí, o sea, cuando yo pude confirmar también, pues adelantar la noticia de que se había tomado la decisión de cesar a Raúl El Potro Gutiérrez el lunes pasado, sé que la intención de los dirigentes era tener al técnico amarrado esta misma semana, no con el papeleo, porque pues eso toma tiempo, el registro en Liga MX y todo, pero sí para que este entrenador pudiera ir al Estadio Cuauhtémoc el viernes y dirigir desde la tribuna, o sea, que estuviera en contacto con un radio, con Joaquín Moreno y con Joel Wiki, que son los que en cancha van a dirigir a la máquina. Pero, pues mira, ya es miércoles en la tarde, a no ser que entre hoy y mañana se cierre, pues ya difícilmente va a ser esta semana, ¿no?
¿John?
Sí, León, yo lo que también te quería preguntar es, mediáticamente yo creo que a Cruz Azul le hace bien a Hugo y Hugo le hace bien a Cruz Azul. ¿Crees que es nomás una bomba de humo o realmente hay quien dice patrocinadores, entradas, porque quiero pensar que Hugo vendería boletos para ir a ver al Cruz Azul? Es decir, el lado negocio le conviene mucho a Cruz Azul traer a Hugo Sánchez. ¿Crees que si hay esa posibilidad o nomás le están dando aires como la vez pasada?
No, Millón. De hecho, la vez pasada, a ver, Hugo estaba prácticamente arreglado. O sea, venía volando el 30 de diciembre, ¿no? Lo que sé, esos últimos días de diciembre del 2020, prácticamente ya con un acuerdo cerrado por ciertos detalles del contrato, finalmente se cayó la negociación, pero ya era el elegido. Habían buscado antes justamente al
Tuca Ferretti y a Matías
Almeida. Sí, y seguimos, porque está muy interesante el tema y la pregunta es muy buena, ¿no? Si el Penta tiene opciones o no.
Volveremos enseguida contigo, León, en ESPN Radio Fórmula. De regreso, estabas, León, respondiendo la pregunta que te formulaba John.
Sí, decía que antes del corte, para quienes se unen a esta transmisión de ESPN Radio Fórmula, Hugo Sánchez estuvo realmente a una firma de ser el técnico de Cruz Azul. Obviamente, ya es más fácil hablar a toro pasado cuando finalmente se cae esta negociación con Hugo Sánchez el 30 de diciembre del año 2020. Pues a los 3 días cierran a Juan Reynoso, lo presentan en la Noria. Y termina con el campeonato del torneo Guardianes 2021, ¿no? La novena, que es la última gran satisfacción que ha tenido la afición celeste, ¿no? Pero bueno, indudablemente siempre fue un candidato, John, el Penta. Uh-huh. Sé que esa fue la primera vez que esta administración lo buscó. Después, cuando se eligió a Diego Aguirre, Hugo Sánchez estuvo en la baraja de candidatos. No me consta que lo hayan buscado, pero sí sé que estuvo allí entre las posibilidades. Y ahora con todas las de la ley. Ayer estuvo aquí en Gran Sur, estamos frente a las oficinas corporativas de Cruz Azul. Y sí, comercialmente creo que sería un éxito, ¿no? Ahora, es verdad, entre sus debilidades o amenazas, ¿no? La parte negativa de este FODA, pues está el hecho de que lleva prácticamente 11 años sin dirigir.
Y otra que te pregunté, el picante. ¿Hoy en día hay alguien que sepa de fútbol que toma decisiones en Cruz Azul?
Es que, John, es una gran pregunta. A ver, hay 3 exjugadores en este consejo directivo. 3 exjugadores profesionales. Óscar el Conejo Pérez, Carlos López de Silanes y Jorge el Vikingo Dávalos. Pero yo lo que veo es que hay demasiadas cabezas, ¿no? O sea, está el ingeniero Víctor Velázquez, que es evidentemente el presidente del club, pero luego está Antonio Reynoso, que es el director administrativo del club, pero está también el abogado Rafael Ansúrez, que ve toda la cuestión legal, pero está luego una especie de consejo deportivo con Óscar el Conejo Pérez, con Carlos López de Silanes, con Jorge el Vikingo Dávalos, con Juan Carlos el Chato Ortega. Entonces, son muchas personas, John, y tienen visiones diferentes, es normal, ¿no? Uno te va a decir, oye, pues es que para mí el mejor candidato de ustedes es el Chepo. Oye, no, es que deberíamos ir por alguien como el Tuca Ferretti o el Turco Mohamed. Oye, no, pues es que hay que darle la oportunidad a Hugo Sánchez. Oye, ¿por qué no volteamos a ver a alguien que estuvo en la casa como el gatillero Palencia o como el actor Lozano? O sea, hay evidentemente diferentes visiones, ¿no? Y por eso es que yo hablaba mucho de los perfiles, ¿no? O sea, de cómo podemos ver claramente 3 bloques, ¿no? Uno con Ferretti y Mohamed, otro con De la Torre y Sánchez, y uno más con Lozano y Palencia, que es el que difícilmente va por ahí la decisión, pero bueno, este club nos ha sorprendido muchas veces en el pasado.
Así es, León, muchas gracias por la información.
Muchas gracias a ustedes, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes, igualmente vamos a escuchar a Miguel Herrera, que está de regreso en la dirección técnica, ahora con el equipo de los Xolos, que va contra el Guadalajara a las 7:05 de la noche del día de hoy.
¿Y te da confianza enfrentar a Chivas? Porque normalmente es un equipo que se te da bien, ¿no? También como entrenador.
No, es un buen equipo, es un equipo muy dinámico, que está haciendo muy bien las cosas. Y bueno, pues si queremos estar en la parte de arriba de la tabla, hay que ganarle a todos, ¿no?
¿Qué opinión te merece el trabajo que has visto de Belco con Chivas?
La verdad que muy poco también, tiene muy poco tiempo, hay que esperar. Obviamente yo creo que habrá el tiempo que no se le da al nacional, se le dará al extranjero, pues esperemos a ver qué resultados da, ¿no? Creo que, reitero, tiene un equipo dinámico, tiene un equipo joven que saben y apuestan a lo que están buscando, ¿no?
Es Víctor Guzmán, el hombre quizás hoy ya está convirtiendo en el referente de este Guadalajara,
¿no? Oye, antes es un jugador importante, por algo fueron a buscarlo, ¿no? Y comprarlo, ¿no? A mí me gusta mucho cómo está jugando Beltrán, la verdad que estaba siendo un jugador diferente dentro de la media cancha de Chivas.
Sí, sin duda, Beltrán tiene técnica, tiene calidad, tiene creatividad y Guzmán está haciendo un buen papel ahora con el equipo del Guadalajara. Y Jesús Bernal tiene información de las Chivas. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde para ustedes ahí en ESPN Radio Fórmula. Pues ya el rebaño listo para afrontar su compromiso de esta fecha 7 contra los Xolos de Tijuana esta noche en la cancha del Estadio Akron. Con la ausencia de Fernando El Nene Beltrán, justamente de quien hablaba Miguel Herrera, ¿no? Que tenía la duda si va a estar o no. Bueno, no estará el día de hoy en la cancha. Él padece una sobrecarga muscular luego del partido que disputó el equipo tapatío ante la escuadra de Pachuca y que lo ha dejado fuera de posibilidad para poder participar el día de hoy. Hay dos alternativas con las cuales estuvo trabajando el profe Belko Paunovic durante la semana para ocupar ese sitio de Beltrán. Una de ellas es la de Pavel Pérez, este mediocampista surgido de la cantera tapatía que conoce esa posición, y la otra es la de Roberto El Piojo Alvarado, quien también se ha desempeñado ahí. El profe Ricardo Cadena lo utilizó en varias ocasiones en esa zona, en Cruz Azul también llegó a jugar en el mediocampo y pudiera ser la otra alternativa. Tuvo sus dudas el estratega de las Chivas durante la semana, pero entre uno de esos dos futbolistas saldrá el que reemplace esta noche a Fernando El Nene Beltrán, Beto.
Jesús, yo lo que te quería preguntar, y J.J. Macías, ¿cuándo?
Saludos, John. Buena tarde. El tema de Macías es que el cuerpo técnico, y lo decía Belko Paunovic hace algunos días, lo ha querido llevar de a poco para evitar una recaída o que un tema muscular lo deje fuera de circulación más tiempo. Macías está, de acuerdo a lo que decía Paunovic, está pensado que pueda regresar en la jornada 9 o 10, lo que significa la última semana de febrero o la primera de marzo. han ido dosificando el trabajo con él, ha ido de menos a más después de 7 meses de inactividad, así es que se espera que su regreso sea en un par de semanas.
Hola Jesús, qué gusto saludarte. Oye Jesús, y no sé si parte del trabajo, lo que han hablado ustedes con Paunovic, tenga que ver con la regularidad, ese problema tan tan típico en los jugadores mexicanos y tan común en Chivas, por supuesto. El que contra Querétaro el peor partido del torneo, contra Pachuca el mejor partido del torneo. De una semana a otra, esas dos caras de Chivas, no se ve por ahí una cuestión de regularidad que uno pueda pensar que esa es la verdadera cara de Guadalajara. ¿Crees que Paunovic está trabajando mucho en eso?
Saludos Héctor, buena tarde. Sí, de hecho, el propio estratega lo ha comentado, que no le gusta esa bipolaridad que llega a tener su equipo, más allá de que él cree que la idea ya la han asumido, que ya la han entendido y que la han logrado ejecutar en algunos enfrentamientos dentro del terreno de juego. Le disgusta mucho los cambios tan drásticos que llega a tener el equipo del Guadalajara, y él confesaba que parte justamente de su trabajo y en lo que se ha enfocado es en eso, en lograr la consistencia de sus jugadores para no tener estos bandazos tan drásticos, ¿no? De lo que mencionabas, el partido contra Querétaro y luego el partido contra Pachuca, o lo que ocurrió contra Toluca, que tuvo un primer tiempo brillante y después termina perdiendo el enfrentamiento. Sí ha sido algo con lo que se ha encontrado y que le está tratando de buscar solución a ese tema, Héctor.
Y la presencia de Miguel Herrera, siempre polémica, siempre le pone sabor al caldo. Herrera, para este partido, Jesús, frente al equipo de las Chivas.
Sí, va a debutar, de hecho, en su segunda etapa como técnico de Tijuana, en esta ocasión enfrentando al Guadalajara. Está por ahí la estadística de que en 10 años Chivas no ha sido capaz de vencer a Miguel Herrera en fase regular, porque en la liguilla del Guardianes 2020, Vucetich le ganó los dos partidos al América, en aquella ocasión que eran dirigidos por el Piojo, y bueno, pues ayer evidentemente había mucha expectativa, su llegada a la ciudad, se detuvo, dio algunas declaraciones, y buscando pues ganar el partido para meter a Tijuana en zona de reclasificación y comenzar a acercar al Necaxa a la quema de la multa.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información del día de hoy.
Buena tarde.
Que te vaya muy bien. Vamos a escuchar al propio Herrera hablando sobre la designación de Coca como técnico de la Selección Mexicana de Fútbol.
¿Qué opinas de Diego Coca? ¿Te gusta para la selección, Diego?
No es un mal técnico, claro, es un gran técnico, ¿no? Creo que la baraja de técnicos que estaban ahí es muy buena, sin duda alguna creo que todos los estaban en esos nombres, y yo agradecido por haber estado ahí en esos nombres, ¿no? Después la elección la decidieron ellos, creo que todos, cualquiera puede verse un buen técnico. Sigo insistiendo, para mí un mexicano hubiera sido mejor, pero bueno, pues no quiere decir que eso no, los que estaban ahí, los nombres de extranjeros que estaban ahí, no sean buenos, ¿no?
Pues yo también creo que se le tenía que haber dado una oportunidad a los técnicos mexicanos. A mí me da la impresión, Héctor, de que al poner a Diego Coca, pues es una forma evidente de menospreciar la calidad de entrenadores mexicanos que sin duda tienen capacidad para dirigir la selección mexicana.
Sí, bueno, el caso de Miguel Herrera, pues era un técnico probado ya, ¿no? Nacho Ambriz también. Son técnicos que pudieran haber tomado la selección y hacer un gran papel. El caso de Almada, que es uruguayo, pero ya tiene mucho tiempo también en México, era una carta muy, muy favorable para jugarla, ¿no? Ha trabajado con jóvenes, sus equipos Santos y Pachuca juegan muy bien, alinean a muchos mexicanos, no, sus bases no son extranjeros, como fue el caso de Coca con el Atlas, ¿no? En fin, eran dos muy buenas posibilidades, pero también aquí la cuestión política de grupos, Beto juega sí. Mucho también, y había que darle pelota aquí al grupo de Orlegui, ¿no? Entonces, era una idea de ellos meter a Coca hace mucho tiempo, lo dijimos nosotros desde octubre pasado, ya lo tenían clarísimo ellos que iba a salir del Atlas para la selección nacional, estaba sí. Clarísimo el juego, y bueno, pues lo logró, Iraragorri hizo un gran trabajo directivo ahí en el comité, y bueno, convenció a Emilio Azcárraga de que esa era la mejor opción para México, y bueno, se la decidieron jugar por ahí, como en su momento el mismo Emilio autorizó a Jorge Vergara para que tomara la selección y pusiera a Sven-Goran Eriksson. Aquella vez no funcionó, vamos a ver si esta vez funciona.
Yo creo que hoy, yo de lo que yo sé, hoy se vota, es decir, está Ricardo Salinas, que él prefirió no estar en el comité, él se encarga del negocio, no le interesa lo futbolístico, está Hank, está Irarragorri, está Jesús Martínez. A mí, a la distancia,
No, Jesús no está. Jesús Martínez no está.
No, iba a estar. Él iba a estar y ya no estuvo, ¿no? No, acabó, ya no están. A lo que voy, que es muy triste, es lo separado y lo dividido que está el fútbol mexicano, porque hasta la manera que reaccionó Tigres, pues en algún momento dado Jesús prestó a Javier Aguirre en Pachuca, Don Valentín a Lojitos, a La Volpe, Emilio al Piojo para irse a Nueva Zelanda. Entonces, la manera que responde enojada la directiva de Tigres, pues usted habla de que ya no es el señor Zambrano, no sé, a mí me dio tristeza ver que estás hablando del técnico de la selección mexicana y como pareciera que es como un berrinche que se los quitaron, cuando en otra época pues se unía un poco más el fútbol, Héctor, y creo que está muy dividido, tristemente.
Muy dividido, muy dividido. Hay muchos inconformes ahorita, John, Toluca, Pumas, Monterrey, Tigres, Pachuca, León, hay 7, 8 equipos muy, muy enojados con lo que está pasando ahorita, con el posicionamiento que tomó el Grupo Orlegui, hay muchos muy enojados, y bueno, pues esta decisión, si se vota, evidentemente que pudo, Amaury Vergara y Tinajero pudieron votar a favor del Piojo, pero Orlegui junto con Hank votaron a favor de Ares de Parga y a favor de Coca, y bueno, pues el otro voto es el de Emilio Azcárraga, entonces él estuvo de acuerdo en que fuera Coca para que el Grupo Orlegui, que tenía intención de poner a Coca, pues lo pusiera, y también para dar un poquito de apertura que no todas las decisiones se toman aquí, sino también los demás tienen juego. En su tiempo le dio juego a Vergara, que traía ganas de meterse a la selección, y nombró a Sven-Goran Eriksson, él lo trajo de Europa y fue un gran fracaso. Hoy vamos a ver si lo de Coca no es un gran fracaso también, hay que verlo.
Sí, hay un evidente acuerdo entre grupos, como bien lo establece Héctor, para que finalmente el candidato de un grupo haya convencido a los demás empoderados, a los demás hombres de pantalón largo, para que a final de cuentas Diego Coca llegue a la dirección técnica, yo creo que no con tantos merecimientos, la verdad, de la selección mexicana, habiendo, insisto, técnicos con capacidad probada en el fútbol mexicano. ¿Por qué no habérsela dado a Ambriz? ¿Por qué no habérsela dado eventualmente a Lozano?
A mí me gustaba Ambriz, ¿eh?
Es larga, claro, Ambriz era un candidato bueno, con blasones, con títulos, con una cosecha de triunfos importante, un hombre que podría hacerlo muy bien, en fin, pues se decantaron por Coca, otra vez un técnico extranjero en la selección mexicana, como si faltaran técnicos extranjeros en la primera división del fútbol mexicano. En otros temas, el Manchester City es nuevo líder de la Premier, caída del Arsenal 3-1, perdiendo la cima de la liga, los Gunners tienen un partido menos, pero ya perdieron la ventaja de 12 que llegaron a tener, y ahí está esta situación tremenda que se presenta, John, en el fútbol de Inglaterra en estos momentos de la temporada.
Y yo nomás, si me dan 30 segundos de NFL, Derek Carr ya fue cortado por los Raiders. A mí me decían el 28 de diciembre que lo mandaron a su casa. Dijo, perfecto, pues ahí que me corten. Si no le pagaban $40 millones, él tenía el decir no ser cambiado. Entonces Derek Carr es gran agente libre de la NFL, y de lo que yo sé y he leído y me he enterado, yo creo que Aaron Rodgers sí se quedará en Green Bay. Lo que quiere es que firmen ciertos jugadores y él estaría dispuesto a reestructurar su contrato, ¿no? Entonces ahí colamos algo, Beto, y
perfecto.
¿Y cuándo empiezan los toros? ¿Y cuándo va a haber toros, Beto?
Es la con época calzador.
Que el Villamelón. Fíjate, el Villamelón se hace presencia.
La Plaza México sigue cerrada de manera, para mi gusto, aberrante, absurda, pero en el interior de la República sigue viendo corridas con grandes entradas. Acabo de estar en León, John, una entradona allá en León para la encerrona de Diego Silvetti. Viene Aguascalientes, parece que viene José Tomás, por cierto, Aguascalientes en el mes de abril. En abril ya te estaré convocando para que ya estamos, me acompañes. Listo.
Yo organizo el palenque y tú organizas
pero por favor, me llevo mi suétercito. El Borussia Dortmund le
y tu agüita
le está pegando al Chelsea 1-0. El Benfica 2-0 al Brujas. Resultados, Héctor, de este momento en el fútbol internacional.
Sí, hay muchos, sobre todo el asunto del que mencionabas hace un momento, el Manchester City, que recupera la cima de la Liga Premier, empatado con el Arsenal en puntos, con un partido 51 más.
51 puntos, exactamente.
Sí, pues están empatados, pero tienen una diferencia de goles abismal, muy, muy superior. Pero además, con el escándalo que trae el City, de la posible hasta desafiliación podría darse, que no se dará seguramente, pero va a haber una penalización aparentemente de 15 puntos que le van a quitar, y podría quitarle el título a esa situación. Si se confirma la sanción al City por violar el fair play financiero, pues podría perder una buena cantidad de puntos o la categoría inclusive. Y si fue engañado, Pep Guardiola ya ha amenazado de que si los directivos lo engañaron y le dijeron que todo estaba bien y no era cierto, él estaría dispuesto a renunciar e irse. Así que está, hay que poner ojo al City, porque tiene, aparte del liderato nuevamente, tiene además un castigo que pende sobre la cabeza de los directivos, ¿no?
Hoy hay una nota que nos comparte Mario, nuestro productor. Antes de terminar, el Barcelona pagó 1.4 millones de euros a una empresa de José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité de Árbitros entre 2016 y 2018. Esto podría convertirse en un escándalo. Héctor, vamos a darle seguimiento para poder tener más elementos para opinar, pero por lo pronto no suena nada limpio ese asunto.
Sí, sobre todo porque este dirigente arbitral era la segunda cabeza. ¿Sí? Y en el momento que dicen que fueron los pagos, estaba en activo en la Comisión de Arbitraje de España.
Exactamente, José María Enríquez Negreira, que era el vicepresidente de la Comisión de Árbitros, sí, en España, ¿no? En 2018 hasta el 16, sí, al 18.
Sí, esa era la segunda cabeza del arbitraje en España, y tenía una empresa, y bueno, pues el Barcelona le pagó a esta empresa. Imagínate este conflicto de intereses que puede haber, muy grave.
Estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos en este miércoles. Héctor, John, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buen provecho, chilpachole para todos.
Buenas tardes. Buen provecho.